Mediodía.
COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Lorca llena sus hoteles y los de la comarca con SEPOR y el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda a José Ángel Ayala. Tiempo para repasar y conocer los asuntos más destacados de esta jornada de jueves 26 de octubre de 2023 en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Comenzamos hablando precisamente de turismo, y es que los hoteles de Lorca han colgado el cartel de completo esta semana por dos eventos que han cubierto al completo la oferta de alojamientos de la ciudad: la Feria Ganadera SEPOR, a la que asisten miles de personas estos días y que se clausura hoy, y el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que comienza precisamente hoy y se va a prolongar durante todo el fin de semana. El concejal de Turismo, Santiago Parra, ha confirmado a COPE que los hoteles de Lorca, que suman 1.000 plazas de alojamientos, están al 100% y que eso ha obligado a expositores, conferenciantes y asistentes a SEPOR a alojarse en otros municipios, al igual que ocurrirá con el HOC, que atraerá a la ciudad a 1.400 participantes.
Efectivamente, es lo que nos han comunicado, y que estamos al 100% de ocupación, no solamente Lorca en sí, sino los alrededores. Pero es que ha sido salir unas personas que venían como expositores o como visitantes a la feria de la SEPOR, pero que inmediatamente se incorporan las reservas de que aproximadamente son 1.400 las inscripciones que hay de gente que nos va a visitar estos días.
También están cubiertas las ofertas de apartamentos turísticos en el casco urbano, y Águilas, Puerto Lumbreras y Totana también se han beneficiado de estos eventos. Ante la afluencia de visitantes que se espera, el Ayuntamiento estudia instalar durante el fin de semana los mostradores de información turística que cada año saca a las calles durante la Semana Santa. Y seguimos hablando de turismo, porque el lunes abrirá la oficina de turismo de forma provisional en una nueva sede ubicada en los bajos de la antigua colegiata de San Patricio. En este emplazamiento atenderá a los turistas hasta su reubicación definitiva en el Palacio Barroco de Guevara, donde abrirá en enero. Con la medida, el Ayuntamiento se ahorrará el coste del alquiler de las dependencias actuales situadas en los bajos de la histórica casa del coronel Potius, frente al Ayuntamiento.
La oficina la hemos trasladado allí principalmente porque también son dependencias municipales y porque nos avalan una serie de cifras que, cuando históricamente han estado allí, pues los visitantes y turistas son mucho mayor el número que se atendía de lo que atendíamos aquí. Pero no queremos perder este enclave tan emblemático para la ciudad en la Plaza de España, y por eso vamos a continuar teniendo aquí ese punto de información turística, que independientemente de que cuando esté abierta la oficina de turismo aquí puntualmente en determinadas fechas, seguirá estando ese punto para los visitantes que puedan tener la información que soliciten. La oficina de turismo en el Palacio de Guevara, pues ni que decir tiene que sigue estando en el casco histórico, porque eso es casco histórico de la ciudad, y que con ese eje turístico-cultural que tenemos, empezando desde el centro de visitantes, en el claustro de la Merced, en el Museo de Arqueología, en el MUBLA, en el Centro Regional de Artesanía, en el propio Palacio de Guevara, luego el Casino, la Casa de los Condes de San Julián, y terminando por el MAS, fijaros la cantidad de cosas que en esa línea recta que hemos trazado, y ahí en ese enclave pues queremos también que esté la oficina de turismo.
Aunque se traslade al Palacio de Guevara, el Ayuntamiento piensa mantener abierto también el punto de información turística bajo el carrerón de San Patricio. Y hablamos ahora de una denuncia que ha realizado Izquierda Unida Verdes Podemos, y es que ha denunciado que 200 lorquinos aún esperan sus ayudas de alquiler y reconstrucción de viviendas vinculadas a los terremotos de 2011. Pedro Sosa exige al alcalde de la ciudad que se ponga al frente de este problema para lograr cerrar unos expedientes que, por la ineficacia y el mal hacer de las administraciones públicas y los gobiernos, se está afectando a derechos y deteriorando la calidad de vida de esas 200 personas.
Le pedimos al alcalde que se reúna con los damnificados, porque es que no paran de tocar la puerta de la alcaldía para pedir cita, y bueno, desde junio hasta ahora han transcurrido ya unos meses y el alcalde todavía no le ha recibido. Vamos a ver si nos da una contestación oficial y a ver si en estos próximos 15 días se reúne con ellos y buscamos una solución para esta gente que tanto ha sufrido y que todavía está sufriendo, ¿no? Yo creo que es de toda lógica que se les exija al Gobierno de la Nación, a la Comunidad Autónoma, que esos convenios que firmaron aquí, en esta misma mesa, si ha habido que renovarlos si ha habido que actualizarlos, hasta que no se culminen las obras, pues que sigan vigentes, ¿no?
Se trata, sostiene Sosa, de subvenciones que están sufragadas al 50% por el Estado y la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es muy injusto, indica el edil de izquierdas, que más de 12 años después de aquella trágica, de aquel trágico suceso, haya vecinos con las obras paralizadas porque no han llegado las ayudas o haya vecinos pidiendo préstamos personales con altos intereses bancarios para poder terminarlas cuando tienen las ayudas concedidas y toda la documentación presentada. Y recuerden que hoy es el día de la banderita. Voluntarios y colaboradores de Cruz Roja Española en Lorca están presentes en las 9 mesas petitorias distribuidas por toda la ciudad. Hemos hablado con el presidente de Cruz Roja Lorca, con Martín López.
Pues estamos de fiesta porque hoy el llamado Día de la Banderita, en su inicio se denominó la Fiesta de la Banderita, y es un día grande de Cruz Roja, en el cual los voluntarios y socios y empleados y todo el mundo de Cruz Roja, toda la familia de Cruz Roja, salimos a la calle a hacer una cuestación popular y a constatar una vez más que los lorquinos son muy solidarios y muy conscientes de que hay que ayudar.
Cuéntenos un poquito cuál es el dispositivo, cuántas mesas hay y hasta cuándo van a estar.
Las mesas están puestas desde esta mañana sobre las 8 de la mañana hasta las 1:30, 2 de la tarde, y están puestas en el sitio estratégico de Lorca, que abarca todo el pueblo, desde el barrio de la Viña, hay uno en el barrio de la Viña, otro en el puerto de la Guardia Civil, en el Óvalo, en la puerta del Mercado Semanal, en esta que estamos aquí en la Alameda de la Constitución, en la Plaza de la Estrella, en la Plaza de San Vicente, Corredera, Plaza de España, Calle Mayor, y si no creo que se me olvide alguna, tendrá que mirar la lista, pero creo que son sobre unas 12 mesas más o menos, distribuidas pues en los sitios que habituales de todos los años.
Igualmente se ha habilitado un canal de Bizum para aquellas personas que quieran colaborar y no puedan hacerlo de forma presencial hasta el próximo 4 de noviembre a través del código 01960. El día de la banderita, que pretende canalizar la solidaridad de la población lorquina a favor de los programas y proyectos que la institución desarrolla en el municipio. En esta ocasión todo lo recaudado irá a favor de las personas mayores. Y también recuerden que Lorca va a celebrar la noche de Halloween con un amplio programa de actividades para todas las edades. El Huerto Ruano va a coger la representación de Aquelarre, el pasado culto de la Lorca maldita, realizado por la compañía Teatro Guerra, mientras que Cineclub Paraíso proyectará en el Guerra la película Per. Los niños van a poder disfrutar en el castillo del tesoro de la cripta del castillo y los adultos podrán participar en la visita guiada Leyendas y Misterios de Lorca, dos actividades organizadas por Turismo. Santiago Parra es el concejal.
Luego también tenemos en el pasado culto de la Lorca maldita, que es un recorrido por la casa Huerto Ruano, donde estamos ahora mismo presente, conociendo cada uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia, de la mano de la compañía Teatro Guerra, la brujería en Lorca a finales del siglo XVII será...
Y nos vamos hasta Águilas, porque este próximo fin de semana la Bahía de Levante se va a convertir en el escenario de una nueva edición de Un Pintor en la Calle, iniciativa de la Asociación Amigos de la Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de Águilas. Este año el pintor elegido es el artista plástico Alfredo López, maestro de la acuarela, disciplina en la que se mueve con una impresionante soltura y dominio de color. Él mismo ha elegido un paisaje muy icónico de la ciudad de Águilas, como es el muelle pesquero de la Bahía de Levante. La actividad, que cuenta con la colaboración del Hotel Puerto Deportivo Juan Montiel y Estrella Levante, se va a desarrollar el sábado 28 y domingo 29 de octubre en las inmediaciones del muelle pesquero, de 10 a 2 y de 5 a 7 y media de la tarde. La obra, una vez terminada, será adquirida por la Asociación Amigos de la Cultura y pasará a formar parte de su colección de pintores murcianos expuestos en el Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas. Y en Puerto Lumbreras, el ayuntamiento de este municipio ha renovado su convenio de colaboración con la Asociación Riapita. El objetivo de este compromiso con la danza es fomentar y promocionar la cultura de la danza gracias a la realización de actividades de formación y actuaciones a lo largo del año en la localidad. Con este apunte llegamos a las 2 del mediodía. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.